regional.
Bueno, vamos a continuar y esto nos lleva hasta el contacto que mantenemos también semanalmente con nuestro profesor del CEBES, del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, Santiago Álvarez, al que hoy le proponemos además un ejercicio de concisión por cuestiones de tiempo. Vamos un poquito uña de caballo y el tema se las trae. Así es que vamos a intentar ser claros y concretos a la hora de explicar esto. Profesor, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jacinto.
¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy queríamos hablar de la atribución de evento extremo. ¿Esto qué es? Porque lo que yo he podido entender así grosso modo es que pues estábamos hablando de cambio climático la pasada semana y decíamos, es que pasa esto en la Patagonia o pasa aquello en Siberia. Son, sin lugar a dudas, eventos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Que lo atribuimos al cambio climático o no lo atribuimos? Porque podrían ser cuestiones puntuales, algo así, ¿o cómo podríamos explicarlo?
Sí, lo has resumido muy bien. Son avances en la ciencia, sobre todo pues estamos viviendo, lógicamente, unos desarrollos muy importantes en la ciencia climática, ¿verdad? Eso que yo no sé si te pasaba a ti, pero que antes pues la predicción del tiempo pues yo le dedicaba una atención relativa, ¿no? Sí. Pues en Murcia pues calor, ¿no? Sí, digamos, si decían que iba a llover, pues normalmente no llovía, ¿no?
Exacto.
Digamos que éramos bastante escépticos y los pobres climatólogos pues no gozaban, digamos, del prestigio o por lo menos sus previsiones, ¿no? Pues era siempre un poco aquello del que decía que si no llovía se cortaba el bigote y efectivamente pues terminaba cortándose el bigote.
Será Mariano Medina o Fernando Medina, que no ganaba para bigotes, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, pues la ciencia climática está lógicamente muy dedicada a ver cómo está evolucionando el clima y sobre todo a distinguir algo que nos pasa a cada uno de nosotros. Si son cuestiones, digamos, del tiempo, lo que llamamos el tiempo meteorológico, pues con sus oscilaciones, ¿no? Que puede haber una riada, puede haber un incendio, puede haber un ciclón, ¿no? O puede haber cualquier otro tipo. O si por su reiteración o por su gravedad está habiendo un elemento más, que sería este elemento del cambio climático, ¿no? Entonces aquí, dentro de esos estudios, pues se desarrolla esa ciencia, decimos, de atribución, que es la posibilidad de que efectivamente el cambio climático sea un factor concurrente con lo que es la evolución del tiempo normal para que se produzca ese evento extremo, para que ese evento extremo tenga una mayor gravedad. Lógicamente, esto tiene una complejidad enorme, ¿no? Porque estamos hablando de modelos computarizados, de estudios de cómo esos eventos se repiten en el tiempo, de se crean modelos virtuales en cómo sucederían esas cosas si hubiera cambio climático o no hubiera cambio climático. Pero, por ejemplo, lo que comentábamos el otro día, y fue un poco, creo, lo que hizo que comentáramos este tema, que, como tú bien has dicho, es complejo, es todos los incendios que están ocurriendo ahora mismo en el Ártico, ¿no? Sí. Pues hay un artículo ahora mismo, pero publicado, digamos, por climatólogos expertos, que dicen que con el 99% de probabilidad se puede afirmar que esos incendios se deben al cambio climático o que el cambio climático es una causa concurrente y necesaria para que se estén produciendo esos incendios, que son de una gravedad enorme. Estar ahora mismo ardiendo en el Ártico libremente, sin que nadie vaya a apagarlo, pues una extensión, digamos, como la región de Cataluña, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Vaya. Con todo lo que hemos ya hablado de problemas.
Como te diga Puigdemont llamar a la región aquella, lo vamos a tener esta tarde, ¿eh?
Bueno, yo no creo que desde Waterloo estén escuchando.
Nunca se sabe. Bueno.
Saludem. Bien, entonces efectivamente me llamó la atención, y por eso era simplemente comentarlo, sí. Cómo la ciencia, digamos, pues también responde a las necesidades de cada tiempo, ¿no? Y cómo ahora mismo pues están estudiando esto para sacarnos un poco de ese escepticismo, ¿no? Porque lo que está comprobado es que nosotros, digamos, los ciudadanos normales, los de a pie, pues racionalizamos lo que nos sucede pues con base a las creencias que tenemos, ¿no? Entonces, en esa necesidad de cada vez tener una mayor educación climática, ¿no? Lo que te hablaba yo un poco en broma, pero que es verdad, ¿no? Que nosotros veníamos en muchos sentidos también en este de un asilvestramiento, ¿no? Pues nos preocupaba relativamente estas cuestiones, pues cada vez más lo que se va a requerir es que todos los ciudadanos tengan una mayor educación climática y que las personas vayan aceptando esa realidad del cambio climático, pero que tampoco lo acepten como un elemento ineluctable, decir, ah, pues simplemente, que también está muy estudiado eso, como psicológicamente, pues la próxima dana que provoque todos los daños, pues quizá ya no nos llame tanto la atención, porque ya hemos vivido una, ¿no?
Claro.
O la próxima vez que el mar menor se convierta en una gran sopa verde, pues cuando ya hemos visto eso, pues ya, y entonces se produce, hay un efecto también, digamos, de adaptación de los humanos, que es nuestra principal capacidad, pero que nos puede llevar a la inacción, ¿no? Que es lo que nos preocupa, ¿no? Y por eso los científicos están acumulando pruebas de que el cambio climático efectivamente está haciendo que estos fenómenos meteorológicos extremos sean más probables, que sean más frecuentes. Ahora, ¿hasta qué punto lo consiguen y qué nivel de complejidad? Bueno, pues en realidad esto, más o menos por lo que yo he podido estudiar, desde el 2011, sobre todo la Sociedad Meteorológica Americana de Estados Unidos, pues publica todos los años un boletín que se llama Explicación de Eventos Extremos desde la Perspectiva Climática, ¿no? Y ahí es como ellos explican, y además desde la perspectiva local, ¿no? El incendio en tal sitio, la inundación en tal otro, y claro, eso puede tener, digamos, unas finalidades muy interesantes, ¿no? En primer lugar, la capacidad de prevenir, porque si ya vamos a poder saber que en la situación de cambio climático que estamos viviendo, esos eventos extremos se van a repetir, pues eso da capacidad de aprobar planes, de ver si debemos instalar o no tal infraestructura en tal sitio. ¿Qué podemos hacer para evitar que la próxima riada pues provoque esos mismos daños que hemos visto o que un incendio forestal arrase tantas hectáreas, ¿no? O sea, para empezar, prevenir. Y luego la otra que te comentaba, que el otro día, que es la que a mí más me interesa como jurista, o sea, más me interesa, más me llama por mi profesión, ¿sí? Es la del tema de la justicia. Es decir, cada vez más los tribunales van a tener que ir resolviendo litigios, pleitos, ¿no? Sobre quién debe indemnizar por los daños causados por un evento extremo, y si ese evento extremo, los científicos consiguen demostrar, pueden aportar pruebas de que está producido por el cambio climático o que el cambio climático ha sido una causa importante que ha contribuido a la gravedad de esos efectos, entonces quien deba cuidar de que no se produzca el cambio climático, quien deba aprobar medidas de mitigación, quien deba disminuir las emisiones de gases contaminantes o quien deba aprobar medidas de adaptación, ¿no? Pues cómo se deben cultivar los suelos o cómo se deben diseñar las ciudades, etcétera, tendrá que responder por esos daños, tendrá una obligación de reparación respecto de particulares concretos, ¿no? Que hayan visto sus propiedades destruidas o gravemente dañadas por esos eventos extremos, que ya no se van a poder simplemente, ¡ay, qué desgracia!, ¿no? Que ¿cómo está el clima?, ¿no? ¿Cómo está el tiempo?, ¿no? Sino que con esos estudios vamos a poder aportar prueba y prueba científica de que han sido causados, o su gravedad, sus consecuencias tan dañosas han estado provocadas por el cambio climático, ¿no? Entonces, eso sería un poco el marco, ¿no?, digamos, de esta ciencia de atribución,
sí,
que luego es complejísima. O sea, esto, ¿cómo funciona? Pues a base de modelos, a base de ordenadores, a base de comparar datos,
sí,
y de generar, digamos, una evidencia, ¿no?, de que ese proceso de cambio climático pues están en marcha y que el hombre juega un papel importante en ellos, ¿no?
Ajá. Bueno, pues desde luego podemos sacar muchas conclusiones interesantes de todo ello y en fin, es la ciencia de atribución que bueno, quizá no nos pueda decir todo, pero sí que nos da pistas y sí que nos muestra por dónde tirar y por dónde seguir trabajando
e
investigando, ¿no?
Está en evolución. Es que la ciencia realmente, también creíamos, ¿verdad?, hasta ahora, que y esto del COVID también nos ha puesto un poco sobre la pista de que los científicos saben ya mucho, pero hay muchas cosas que todavía no saben.
Seguro.
Y es quizá todavía más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Entonces hay que apostar por la investigación y por la ciencia.
No solo hay una causa normalmente, sino no hay una cosa principal, una causa determinada, son muchas las que confluyen en un evento de este tipo, pero podemos conocer detalles. Hay que seguir investigando. Si quieres, la semana que viene le damos una vuelta, porque me he enterado que los osos polares pueden desaparecer en 2100. También por lo mismo.
Sí, también, si quieres, le digamos un poco a qué especies pueden, efectivamente, por el cambio climático, estar más en peligro. Es un tema de la biodiversidad. Es una de las grandes víctimas de esta situación. Sí.
Pues por ahí andaremos la próxima semana.
Eso quedamos.
Santiago, un abrazo.
Un abrazo, cuídate mucho.
Chao, buenas tardes, adiós.
Adiós.
En las distancias cortas, Onda Regional de Murcia.